Con los votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados declaró satisfactorias las explicaciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre la actuación de su cartera en relación al incendio en la cárcel de Rocha. Bonomi compareció ante el Pleno de la Cámara Baja, convocado por el herrerista José Carlos Cardoso, en una sesión larga que comenzó a las 15:15 de la tarde de ayer y finalizó sobre las 2:58, como quien dice las 3 de la madrugada de hoy jueves.
El tablero político.
Vamos a incluir dos puntos de vista al respecto para tratar de sacar conclusiones sobre qué dejó este debate. El primero es el del diputado interpelante, el diputado José Carlos Cardoso, del herrerismo, departamento de Rocha. Diputado, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
Bien, sabe, estaba leyendo esos apuntes que usted difundió esta madrugada mismo, después de la sesión, con las conclusiones que usted saca y que son apuntes que dejan bastante claro que no coincide para nada con la declaración que terminó votándose al final de la sesión, ¿no?
Sí, estas son mis conclusiones después de haberle hecho preguntas muy concretas al ministro respecto a los acontecimientos de Rocha. Como yo había dicho antes, el episodio de Rocha tuvo actos preparatorios equivocados, es decir, la cárcel fue conducida de una manera errática y equivocada que aumentaron los riesgos. Y yo creo haberle aportado al ministro datos que no se habían dicho hasta el momento respecto a ese manejo de la precariedad, cómo manejan la precariedad cuando hay dificultades, cómo se administra esa dificultad. Más allá de un planteo general que obviamente el ministro en su inicio de la interpelación quiso hacer respecto a los últimos 25 años, e hizo, y bueno, está bien, es un comentario muy general, muy abarcativo de todas las políticas carcelarias, todo lo que acontece en materia carcelaria, describió historias de libertad, de CONCAR, pero a mí me interesaba lo que aconteció en Rocha en los últimos tiempos, que de mi punto de vista aumentaron el riesgo.
¿Cuáles son esos elementos que usted aportó? Mejor dicho, lo escuché, sé de qué se trata, pero en síntesis, ¿cuáles destaca en este momento?
La desidia con la que la jefatura actuó respecto a la cárcel. 4 directores en 4 meses. Bueno, es una cárcel que no tiene dirección. 4 directores en 4 meses, una rotación excesiva, gente que manda distinto, que tiene carácter distinto, que tiene formas de conducir distintas. 4 directores en 4 meses. Los funcionarios que estaban a las 3 de la mañana no eran los que había que poner ahí. El cabo a cargo viene de Dicose, de más de una década en Dicose, en la dirección de semovientes. Está acostumbrado al tema planillas, venta de ganado, vende las planillas. Lo pusieron en la cárcel hace una semana. El hombre pasó la peor noche de su vida. No conoce la cárcel, no conoce los presos, no conoce el protocolo. La jefatura de policía, a diferencia de otras jefaturas del país, no hizo ni lo más mínimo, ni consiguió un tanque de agua que le pidió bomberos de 4.000 litros. No hizo arreglar el hidrante que hay en el patio de la cárcel. No tenía mangueras con agua disponible. No tenía bomberitos. Es decir, ni siquiera hicieron un simulacro. Yo le dije al ministro, seguramente el ministro no sabía, que la motobomba, cuando fue a llegar a las 4 de la mañana a la cárcel, fue a entrar y tuvo que echar marcha atrás porque la motobomba no entra por la puerta de la cárcel. Porque nunca hicieron ese simulacro.
Pudo entrar, pero por otra puerta.
Seguro, después que, por suerte, el chofer se dio cuenta, si no dejaba todo el tanque en la portera. Dio marcha atrás y dio vuelta a la manzana. Pero es tiempo perdido. Es decir, las acciones preparatorias de la jefatura de policía demuestran que hubo desidia, decisiones equivocadas, compraron tráiler, galpones nuevos para los caballos, y no tenían agua en la cárcel.
¿Cómo es eso de los galpones nuevos para los caballos?
Claro, porque hubo un jefe de policía que decidió que había que tener muchos caballos, porque venía de Coraceros, entonces compró un galpón nuevo, 0 kilómetros, que está en la chacra policial, ahí no están los presos, ahí están los caballos. Compró un tráiler para trasladar esos caballos. Allí gastaron miles de dólares. Y no había 25.000 pesos para comprar el tanque de agua y la bomba eléctrica que pidió bomberos. 25.000 pesos. Nunca habló con los rotarios, nunca habló con los leones, nunca habló con ninguna comisión de apoyo en ningún lado, nunca habló con el patronato. No le pidió nada a nadie. Mandaba informes. No se administra así la precariedad. Se administra con sentido de padre de familia.
Estas observaciones suyas son respuesta a un argumento que manejó el ministro durante la sesión cuando dijo que era discutible la responsabilidad de un jerarca a quien se le encomendaba dirigir una determinada dependencia, pero en medio de las carencias presupuestales que tiene que enfrentar el director de una cárcel.
Ah, bueno, pero si usted tiene directores que asumen esas carencias y las resuelven y otros que no, supongo yo que el ministro exigirá responsabilidad. El jefe de policía de La Valleja le pidió 300 kilos de polvo en ANCAP, le pidió a la UTE unas cuchetas, y si resolvió muchos problemas, no estaba en esa en ese desastre, no estaba sentado escribiendo informe, estaba haciendo cosas. Y La Rocha no hizo nada, eso no se le exige a un jerarca. No se le dice, pero actúe, usted tiene esta precariedad, tengo esta cárcel, no tengo recursos para arreglarla, pero resuélvame lo mínimo, que haya agua por lo menos. ¿Cómo no le va a pedir al jefe de OCE local que le arregle el hidrante? Tiene un informe de septiembre del año pasado de bomberos que dice, el hidrante que está en la cárcel, en el patio de la cárcel, no funciona. ¿Y no fue a la OCE a pedirle al jefe de la OCE que se lo arreglara?
Bueno, allí, entre otras cosas, el ministro mencionó que es un hecho por todos conocido la cantidad de dependencias estatales que funcionan sin habilitación de bomberos.
Sí, pero ninguna están con tres candados, ¿no?
Sí, ¿ninguna qué, perdón?
Ninguna está la gente adentro con tres candados. No es lo mismo que el Parlamento dice, el edificio del Palacio Legislativo no tiene habilitación de bomberos, pero tiene escaleras, están las puertas abiertas. Ahora, ahí había presos con tres candados. Tres candados había que abrir para sacarlos. Si usted no tiene bomberito, no tiene agua, no tiene manguera, no tiene hidrante, no tiene nada. Y además demostró bomberos ayer que una celda en el Uruguay, en las condiciones en las que están las celdas, en 120 segundos llegan a los 900 grados. Es decir, son hornos incineradores. 120 segundos. El protocolo que hizo el jefe de policía para atender un incendio es burocracia pura, es un papel. Los bomberos demostró que demora
100... ¿Qué es lo que usted le objeta a ese protocolo? ¿Por qué dice que es burocracia pura?
Y porque dice cómo se resuelve una emergencia que no tiene nada que ver con la realidad. Dice, hay que pedir apoyo a la jefatura, a la comisaría de las Chacras. La comisaría de las Chacras en Rocha está a 40 cuadras. Y bomberos demostró que la celda, a los 120 segundos, había 900 grados.
Sí, esa velocidad se debe a la existencia de esos calefactores precarios más las ranchadas, ¿no? Las frazadas colgadas, claro, como paredes entre las cuchetas, etcétera.
Claro, pero todo eso nos enteramos el 23 de junio, de 15 días después de las muertes, el 23 de julio cuando se hizo la prueba en el LATU. Ahora sabemos cómo funcionan las ranchadas cuando se les prende fuego, el 23. Es decir, que el protocolo de acción era de papel, era tener una especie de apunte, pero que no sirve, que no se adapta a la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Nunca hicieron un simulacro, eso es lo mínimo, hacer un simulacro. Fíjese que la motobomba fue a entrar a las 4 de la mañana por la portera de la cárcel y no entró. Por suerte el chofer se dio cuenta. Si no, arranca el tanque, porque el motobomba de Rocha no entra a la cárcel por el frente. Tuvo que dar la vuelta a la manzana. Se marcha atrás y dio vuelta a la manzana y entró por el otro lado. Porque nunca se había hecho un simulacro. ¿Cómo no va a ser un simulacro de cómo resolver un incendio si tiene 150 personas encerradas y se le puede incendiar? Y además, se le puede incendiar no porque se nos ocurrió ahora, porque se lo escribieron. Mire que se va a incendiar esto, mire que se va a incendiar, mire que se va a incendiar. Es muy elemental que las acciones de la jefatura fueron un desastre. Y yo espero...
Usted cuestiona también, y lo mencionó a lo largo de la intervención de ayer, la situación de hacinamiento de la cárcel de Rocha. ¿Para usted había alternativas?
Algunas sí. En Rocha tenemos 3 o 4 comisarías que tienen celdas preparadas y han estado presos por homicidio, la del Canelón, la de la comisaría décima de las Chacras. Hay varios lugares donde se han estado presos. ¿Por qué no se sacaron a estos chicos que estaban presos por droga ahí? 19 años. Se pudo haber sacado algunos para otro lado. Hay 14 en una Chacra, pero se pudo haber hecho otra acción. Todo lo que le digo es en medio de la precariedad. Yo estoy planteando cosas razonables, no le estoy diciendo maravillas, miles de dólares. No, dentro de lo que tienes, ¿cómo lo arreglas? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo minimizas los riesgos en vez de aumentarlos? Ahora, si tú tomas acciones equivocadas o te sientas en un despacho y escribes, entonces la realidad te pasa por encima. Y no se tomaron acciones de padre de familia. Eso es lo que tiene que hacer un jefe de policía. El jefe de policía sale a la radio en Rocha y pide el tanque y lo consigue a las 2 horas. Pero no, como no tenía plata. ¿Y cómo el jefe de policía de La Valleja consiguió 300 bolsas de Portland? Y le pidió a la UTE las cuchetas. Y se la dieron. ¿Y cómo sacó las ranchadas? Con el mismo recurso del de Rocha. El ministro lo dijo, con presupuesto propio. ¿Qué es presupuesto propio? La plata que tiene ahí en el pueblo, de la jefatura.
Diputado,
que se pudo haber hecho cosas.
Diputado Cardoso, usted hizo mención a que en los últimos 4 meses hubo 4 administradores de la cárcel. ¿Qué razones hay, digamos, para esta situación? ¿Qué es lo que usted ha escuchado, ha averiguado? ¿Qué es lo que se dijo a propósito de esto?
Y yo creo que se maneja la cárcel como un destino de paso. Preciso un comisario y me lo llevo. Ya no, este comisario que vaya para La Paloma. Está en la cárcel, bueno, que vaya para La Paloma. Y más a la cárcel, bueno, traigamos uno de Chuy. Y después preciso el de Chuy para mandarlo a la coronilla y lo mando a la coronilla y se lo saco de la cárcel. Y si se tiene la cárcel como un lugar de paso.
¿Pero hubo alguna explicación concreta?
No.
Esa es una suposición, digamos, una conclusión a la que
pues,
llega.
Pero fue lo que usted me preguntó, ¿qué averiguó usted? Eso es lo que averigué yo, pero el ministro no me dijo por qué. Además, hay algunas acciones extrañas también en el manejo de que el jefe del policía sea de la cárcel. Se dice que es una cárcel de mínima seguridad. Yo también hablé de la política de traslado. ¿Cómo es que el jefe de policía aceptó ahora el 19 de marzo un narco pesado que fue procesado por un juzgado de delito organizado en Montevideo? Lo llevaron a Rocha el 19 de marzo y se le fue por la puerta. Por la portera salió a mediodía, a los dos meses. ¿Cuál es la política de traslado? ¿Para qué llevan esos presos a Rocha? Y a mí me cuenta que el ministro no me tiene preocupaciones por esto. Y creo que es sincero, creo que va a meter el cuchillo a fondo en el tema del narcotraficante. Ahora, ¿por qué lo llevaron allí? Es una política errática. Tienen la cárcel como de costado, sin darle ninguna importancia. No se puede rotar cuatro jefes en cuatro meses porque los policías no saben quién está mandando, ni cuáles son las órdenes, ni cuál es la claridad del mando. No hay, en un lugar riesgoso, 150 presos encerrados, un local desastroso. Ahí usted tiene que poner cierto grado de preocupación y cuidado. Es decir, si se me muere la gente acá adentro, encerrado.
El ministro Bonomi, en una de sus intervenciones ayer en sala, recordó que usted, en las primeras horas posteriores al incendio en la cárcel de Rocha, había señalado que no era momento de reclamar responsabilidades, que lo que importaban eran las familias, las vidas que estaban en juego, bueno, los fallecimientos que se habían producido. Pero destacó, esa actitud duró solamente un día.
No comparto esa decisión. Yo creo que, en primer lugar, yo estoy cumpliendo con mi función. El ministro debe responder ante el Parlamento y eso es inevitable. Yo no puedo hacerme el distraído con un episodio como ese que viví en mi departamento. No puedo mirar para el costado. Y creo que ayer hice una interpretación, desde mi punto de vista, a las 9 de la noche estaba concluido, donde planteé el tema de forma concreta, con respeto, con profundidad y con información, que es lo que yo tengo que llevar al Parlamento. Y espero respuestas del ministro. No es evitable la responsabilidad. ¿A qué se tomen medidas con esta forma de administrar?
Pero ¿cuáles son justamente las medidas que usted está reclamando? Que empecemos por la máxima. ¿Tiene que renunciar el ministro Eduardo Bonomi?
No se lo pedí, ni antes ni ayer tampoco. No, yo no se lo pedí. Ahora, él tiene que demostrar claramente que no es lo mismo un jefe de policía que hace cosas y un jefe de policía que no las hace.
¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que,
y a buen entendedor, pocas palabras.
No, pero vamos a pasar en limpio. Usted está reclamando que haya sanciones contra qué funcionarios.
Y eso lo tiene que determinar él. Pero él tiene que decir que funciona. En algún momento tiene que mostrar que las cosas funcionan normal. Yo se lo demostré. ¿Qué nivel de responsabilidad? ¿Quién le va a exigir? Hay cargos políticos acá. Jefe de policía es un cargo político. No es un cargo de por concurso.
El ministro insistió.
Todas estas decisiones que yo le acabo de enumerar tienen referencia a la jefatura de policía de Rocha.
El ministro insistió en que estaba en curso una investigación administrativa, incluso otra investigación que también había ordenado a realizar por esta dependencia policial que se ocupa de los asuntos internos, que cuando tuviera las conclusiones de esas investigaciones y eventualmente cuando, claro, también conociera las conclusiones de la investigación judicial, entonces sí se iba a sentir en condiciones de adoptar medidas, que si no, que si toma medidas ahora va a estar prejuzgando.
Lo judicial va por un lado porque es decisiones penales, ahí se no tiene que ver con lo administrativo y con las decisiones del ministro, son dos cosas paralelas y se actúan de forma distinta. El juez va a encontrar responsabilidades penales. Él encuentra responsabilidades administrativas y de gestión.
Pero usted está proponiendo que tome medidas, por ejemplo, sancionando antes de que estén los resultados de la investigación administrativa.
Pero Emiliano, pero si el jefe de policía pone rota cuatro jefes en cuatro meses, pone a dirigir la cárcel a las 3 de la mañana un muchacho que viene de Dicose, que nunca tuvo una acción en la cárcel, que no conoce la cárcel, que no conoce los presos, que acaba de ascender, que hace 15 años está en Dicose manejando las planillas de ese moviente. Eso no precisa investigar nada, se lo acabo de decir.
Para usted ya hay elementos objetivos que ameritarían tomar decisiones drásticas.
Totalmente. Exactamente. Si se le pide que la respuesta es poner un tanque de agua de 5.000 litros que vale 20.000 pesos y la jefatura de policía gasta en tráiler, ahí es una decisión objetiva. Dice, ¿usted para qué gastó en tráiler? Eso no precisa ninguna investigación. Yo los datos que le doy no precisa ser investigados, están ahí, son todos verdad. Ninguno me dijeron eso no es cierto. Y el ministro no me dijo no es cierto, o lo que yo le dije es cierto. Y esas son decisiones administrativas de un jerarca político, que es el jefe de policía, puesto por él, ratificado, porque el jefe viene del periodo pasado.
Juan Andrés.
Entonces, no quedó claro el primer tema. Usted dice, bueno, no le pedí la renuncia al ministro del Interior, pero ¿entiende que están las condiciones dadas para eso? ¿Entiende que debe hacerlo?
Él... No, lo que el ministro no puede hacer es decir aquí no pasó nada. O yo no sé quién tiene responsabilidad en 12 muertos. Esto no fue un suicidio. Y yo hablé concretamente de las condiciones de la cárcel de Rocha y del aumento del riesgo por decisiones adoptadas por los jerarcas. No por él, no por Bonomi, pero sí por jerarcas que él puso allí. Entonces yo espero una respuesta concreta para que se señale claramente que no es lo mismo hacer la plancha y hacer informes que resolver problemas. No es lo mismo.
Diputado, desde la audiencia hay una cantidad de mensajes porque el tema obviamente moviliza. Y uno de ellos es este de Julio de Rivera, que en realidad se repite con otros. Antes del insuceso de Rocha, ¿qué hizo el diputado José Carlos Cardoso? ¿Estaba distraído? ¿Por qué no reclamó este tipo de acciones?
¿Y quién le dijo que no reclamé? Esto ha sido analizado en la Junta Departamental por nuestra bancada en una innumerable cantidad de veces. Citaciones a la jefatura jefe de policía, visitas y envíos de mensajes a los ministros anteriores. ¿Cómo que no hemos reclamado? Hemos planteado, hemos hablado de este tema mil veces. Ahora yo no puedo intervenir en las decisiones del jefe de policía porque en los últimos 4 meses sacó los cuatro jerarcas. Yo no voy a estar diciéndole al ministro, mire que volvió a cambiar el jefe de la cárcel. Mire que hace 15 días volvió a cambiar el jefe de la cárcel. Esa no es mi tarea. Yo observo al administrador, reclamo soluciones. Ahora, después se tiene que hacer cargo el que está administrando. Yo no estoy administrando la cárcel. Ni el jefe de policía permitiría que yo estuviera administrando la cárcel, ni yo lo haría. Yo tengo que medir que lo que se está haciendo y después hago una anotación de lo que pasó y resulta que... ¿cómo no se hizo un simulacro? Pues yo tengo que hacer el simulacro. ¿Qué hace el diputado Cardoso? Va y organiza un simulacro para ver si la cárcel se incendia. Seamos razonables. Eso lo tiene que hacer el jefe de policía. Seguro, el jefe de policía entiende que de pronto entendió que no era necesario. Ahora, si hubo un incendio, la motobomba no entraba en la cárcel, ¿vio? Entonces...
Para terminar, el ministro Bonomi dijo a lo largo de la interpelación, la problemática carcelaria es fruto de una acumulación de décadas. Nadie puede tirar ni la primera ni la última piedra. Y el diputado Jorge Orrico, del Frente Amplio, señaló en determinado momento del debate, no nos rajemos las vestiduras por un tema que en el pasado ignorábamos. Y recordó a el ex diputado Díaz Maynard reclamando por este tipo de carencias en las cárceles durante años en gobiernos no Frente Amplistas sin que se le diera trascendencia, sin que se lo escuchara en la Cámara de Representantes. ¿Qué contesta usted por la parte que le toca de estas alusiones?
Y que tenemos coincidencia, que el problema carcelario viene de antes, es viejo, que el problema es más grande que las soluciones que se van dando en todos los periodos, incluido en el periodo anterior. Yo coincido con eso. Lo que hicimos ayer es analizar las condiciones prácticas de administración de una cárcel de Tusta, que en algún momento iba a ser modificada o cambiada. Yo no estoy diciendo por qué no hicieron la cárcel nueva, no se me ocurriría decir eso. Estoy diciendo por qué no le pusieron el agua, no arreglaron el hidrante. Cosas prácticas. Eso es el análisis que estoy haciendo. Porque esto costó 12 vidas. No es una cosa menor. Se murieron 12 personas encerradas.
¿Y qué viene ahora, diputado, después de esta interpelación que terminó con una declaración votada por la mayoría, por el Frente Amplio, señalando como satisfactorias las explicaciones del ministro?
Y yo voy a esperar. Yo espero. Estoy confiado que el ministro va a tomar decisiones. Y va a asumir responsabilidades indicando... y sancionando, supongo yo, a quienes tuvieron responsabilidades en esto, porque esto, suicidio no fue, y acciones equivocadísimas estuvo, y se debe ser ejemplarizante en esto. Los jefes no están para hacer la plancha.
Diputado José Carlos Cardoso, del Herrerismo Partido Nacional, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
Un gusto, a la orden.
Pese a que, con los votos del Frente Amplio, la Cámara de Representantes declaró satisfactorias las explicaciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre la actuación de su cartera en relación al incendio en la cárcel de Rocha, la oposición, por su lado, entiende lo contrario, que las respuestas no estuvieron a la altura de las expectativas. La oposición entiende que hubo desidia y repetidos errores en el manejo del Ministerio del Interior antes y durante la tragedia, y le exigió a Bonomi que asuma la responsabilidad institucional por los hechos. El diputado interpelante José Carlos Cardoso, con quien hablábamos recién, sostuvo que quedó absolutamente demostrado que la tragedia de Rocha era previsible y anunciada. Estamos con el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Diputado, buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Por qué usted votó la declaración de satisfactorias?
Porque en realidad el único gobierno de los últimos, por lo menos desde que se reinstauró la democracia, que se preocupó de este tema y que buscó un camino, y en ese camino estamos, para darle solución definitiva a esto, fue el gobierno Frente Amplio. Nosotros heredamos una situación en la cual de cada 197 presos había 100 plazas. Quiere decir que las plazas eran la mitad de las que se necesitaban en ese momento. El primer periodo de gobierno culminó con 138 presos cada 100 plazas. Ahora, que la cárcel de Rocha es una cárcel absolutamente inadecuada, que es vetusta, que esa cárcel es de 1895 y puedo seguir, todo eso es cierto. También la de San José de 1896... la de Flores de 1876, Canelones más o menos, y así puedo seguir. Ahora, parecería ser que dos cosas, ¿no? Que la cárcel de Rocha empezó a ser vetusta, ¿no? Yo lo dije ayer en la interpelación, cuando llegó el gobierno del Frente Amplio. No sé cuándo algo empieza a ser vetusto, pero es claro que nadie había hecho nada. Segundo, parecería ser que el responsable es el último que llega, ¿eh? Entonces, creo que así no está bien. Nosotros lo que hemos dicho es que las investigaciones administrativas se iniciaron de inmediato y las investigaciones judiciales también. Bueno, al grito no vamos a cobrar. Vamos a ver si existe nexo causal, que de eso se trata, entre lo que hicieron o omitieron hacer las autoridades de la cárcel de Rocha y lo que pasó, que es terrible y que naturalmente que era previsible porque nosotros lo sabíamos. Y por eso en la legislatura pasada se aprobaron o se lograron 2.200 plazas nuevas. Y además, se aprobó recientemente una ley de emergencia carcelaria que lo que hace es permitir que rápidamente el Ejecutivo se haga de fondos al efecto de poder invertir en este tema que es acuciante.
El diputado Cardoso reconoce que los problemas en las cárceles uruguayas no empezaron ahora con este gobierno ni con el anterior. Reconoce que estamos hablando de un déficit, estamos hablando de carencias que se extienden en el tiempo y que abarcan varios periodos de gobierno anteriores.
Claro.
Pero enfatizaba, enfatizaba que su inquietud, su planteo de ayer estaba concentrado en lo que pasó con este incendio y en esa cárcel en particular.
Es verdad.
Y en esa cárcel, dice, con el resumen de las conclusiones que tengo aquí a la vista, dice el diputado Cardoso, el personal a cargo de la cárcel no tenía entrenamiento para la tarea. Nunca hubo un simulacro de incidente, o sea, de incendio, motín, múltiples heridos. El cabo a cargo del turno de la noche en esa cárcel viene de Dicose, donde su función era llevar el contralor de semovientes. Por tanto, no conoce la cárcel, no conoce el edificio, no conoce los presos, no conoce el protocolo. Se le ordenó trabajar en un lugar y actuó en consecuencia, pero alguien determinó ese destino. Le llama la atención, además, que haya habido 4 directores de la cárcel en 4 meses. Es una rotación que condiciona cualquier acción preventiva o de manejo estable. Dice Cardoso, hubo desidia previa. Se gastaron, por ejemplo, en medio de la precariedad y de la escasez de recursos, se gastaron miles de dólares en, por ejemplo, un tráiler y galpones nuevos para caballos de la jefatura de policía y no se invirtió en la cárcel. No hubo ninguna obra preventiva de incendios, por ejemplo, tanque de agua y bomba reclamada por bomberos que costaban solamente 25.000 pesos. Se pudo haber pedido ayuda a la comunidad, por ejemplo, Rotary, Patronato, Leones, etcétera. No se lo hizo, mientras otras cárceles sí, con las mismas limitaciones, corrigieron lo que se encontraron. Por ejemplo, el tema de las ranchadas, y menciona el caso de Paysandú, Flores y La Valleja. A este tipo de objeciones concretas a propósito del manejo de la cárcel de Rocha, en estos últimos meses, ¿qué responde usted?
En primer lugar, el tema de los caballos, que dicho así, parecería ser que en la jefatura de Rocha se mandaron comprar caballos para que, no sé, hagan pruebas de equitación, pruebas de salto con los caballos o pencas, cuadreras, no sé qué, porque se dice eso y allí se queda. En realidad eso fue un pedido, entre otras cosas, de las organizaciones sociales de Rocha vinculadas al turismo, que pedían eso para poder, para que hicieran su tarea los policías asignados a todo lo que tenía que ver con la actividad de la custodia y todo lo demás, incluido, supongo yo, las custodias que se hacen con respecto al vigilato, que no se hacen normalmente en autos comunes, ¿verdad? De manera que eso me parece un argumento absolutamente efectista y nada real. En segundo lugar, con respecto al tema de que no se hicieron simulacros, por ejemplo, usted dijo muchas cosas y yo no las voy a recordar todas, pero con respecto al simulacro de incendio, claro que no se hicieron simulacro de incendio, ni ahí ni en ningún lado, porque en realidad, justamente una de las cuestiones que nosotros tratamos de acordar y acordamos en la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública, que por unanimidad aprobó el documento, fue que lo que había que hacer era empezar a capacitar a los policías en las diversas áreas en que se encontraran, porque hacía mucho tiempo que no se capacitaba a nadie. Entre ellos, por un sistema siniestro que hemos heredado, que es el famoso 222, que lleva a que si un individuo trabaja 16, 18 horas por día, nadie le va a hacer ninguna capacitación de nada, porque, como me dijo sabiamente el inspector Martínez, ex jefe de policía de Maldonado, una vez, cada vez que yo le pido a un subalterno que se capacite, le estoy metiendo la mano en el bolsillo, porque el individuo no puede hacer el 222 y en consecuencia, bueno, no se puede hacer eso. Entonces,
usted decía, no se hacen simulacros en muchas dependencias donde
supuesto,
tendría que haber.
Y eso es lo que hay que hacer.
Yo se lo mencionaba al diputado Cardoso y le decía, también se mencionó ayer en sala la cantidad de dependencias del Estado, por ejemplo, del Poder Judicial, empezando por la Suprema Corte de Justicia, o una cantidad de juzgados y el propio Palacio Legislativo que no tienen habilitación de bomberos.
Bueno,
la respuesta del diputado Cardoso era sí, sí, pero en el caso de la cárcel hay una cantidad de personas, estamos hablando de ¿cuántos presos? ¿No?
150
presos, que están bajo tres llaves, que están detrás de rejas.
Todo
entonces, un simulacro parece más imprescindible,
claro,
allí que en ningún otro lado, porque las vidas que están en juego son muy difíciles de defender en esas circunstancias.
Pero todo eso es cierto, es correcto. Simplemente, durante los últimos 50 años, nadie hizo nada. Acá, los únicos que en materia carcelaria establecimos una política y empezamos a dar los pasos, fuimos nosotros. Porque fuimos los únicos que mejoramos en forma real la capacidad carcelaria e incluso fuimos los únicos que empezamos a tratar de resolver el problema del 222, que está vinculado a esto, en la medida en que se duplicó en términos corrientes el salario policial y se va a seguir en esta tarea, procurando además que cada aumento signifique reducción, y eso hay un plan establecido del 222, pero desde el año 85 para acá no se hizo prácticamente nada, y esto queda demostrado cuando se dice que en el quinquenio anteriores y en la administración del doctor Tabaré Vázquez se invirtió en el sistema carcelario el doble de lo que se había invertido en los 15 años anteriores. Los resultados fueron muy claros. Se multiplicaron por 3 los reclusos que estudian, se multiplicaron por 2 los reclusos que trabajan, se triplicaron los docentes asignados, se hizo convenio con ACE por tema de salud, las 2.200 plazas más. Y además, hoy, en este momento, yo puedo decir que esto, de primer lugar, esto de Rocha fue terrible, es una desgracia mayor que este país tiene en este momento, de la cual somos responsables todos, porque la verdad es que la sociedad chifló, miró para el costado y estas cosas no le importaron. Entonces, el primer gobierno en mucho tiempo que dice cómo soluciono esto es el gobierno del Frente Amplio. Y en este momento, además, porque lamentablemente esto faltaron muy poco tiempo para que esto se solucionara, en muy poco tiempo nosotros estamos estimando que en un plazo mediano, si usted quiere, de un año y pico, está solucionado el tema del hacinamiento carcelario, justamente por los nuevos créditos que se votaron y entre otras cosas que el ministro dijo y que está, por ejemplo, la exposición de motivos, dice, el hacinamiento generalizado de reclusos, A eso se refiere la posición de motivo de la ley de urgencia carcelaria.
Claro, pero
y
por
además,
ejemplo,
el ministro dijo que de las primeras cosas que había que hacer era trasladar rápidamente la cárcel de Rocha porque aquello era insoportable.
Ahora, yendo de nuevo a lo que el diputado Cardoso insistía, era su preocupación central, más allá de lo que se está haciendo, que no se niega, no se ignora lo que se está haciendo en general en materia de política carcelaria. Yendo al caso concreto de la cárcel de Rocha, dice el diputado Cardoso, y hablando en este momento del hacinamiento, no se utilizaron prisiones alternativas que existen en comisarías de Rocha que ya han tenido procesados en el pasado, como la seccional séptima del Canelón o la seccional 12 de Las Chacras. Por ejemplo, allí pudieron llevarse a procesados primarios. Después del incendio sí se hizo bueno, alguno de esos traslados.
Bueno, la verdad que esas clases de criminología y de política carcelaria, en realidad, me parecen que no corresponden. De la misma manera que no corresponde decir que un funcionario no sirve porque estaba en el DINACOSE. Porque es como yo dijera que el diputado Cardoso no puede ser diputado porque viene de ser maestro, ¿no? O yo no puedo ser diputado porque vengo de ser quién sabe qué cosa. La gente en algún momento arranca en algún lado y tiene que tener una capacitación previa y luego, naturalmente, la capacitación de campo que se hace en la práctica.
Claro, pero el diputado va a medidas que pudieron haberse tomado sin necesidad de grandes recursos.
Yo no puedo contestar porque no soy experto en eso.
Por ejemplo, está el
caso. No me da la cara para ponerme a decir ciertas cosas así como así. Sí está bien que a un individuo se lo traslade a un lugar o a otro.
Por ejemplo, está el caso del tanque de agua y la bomba reclamada por bomberos, que cuesta unos 25.000 pesos,
claro,
y que pudo haberse hecho con ayuda de la comunidad, claro, el Rotary, los Leones, etcétera.
Bueno, yo,
como se ha hecho en otros departamentos.
El diputado Cardoso, entonces, ya que dice, podía haber hecho también él la ayuda de la comunidad. Lo que dijo el ministro, ayuda de la comunidad no hubo para eso. Eso lo contestó el ministro muy claramente ayer. Lo de La Valleja fue un señor comisario, que naturalmente estamos muy contentos con él, que dijo, bueno, yo trabajo con esto, el ex diputado por La Valleja del Frente Amplio, Clavijo, le consiguió el Portland, el otro le consiguió otra cosa, organizó a los propios presos construyeron cosas. Bueno, a veces se puede hacer, a veces no. Pero
diputado,
entonces, realmente no se puede trasladar las cosas así como así, de una cárcel a otra, porque lamentablemente en esto cada cárcel es un mundo y casi todo es un mundo terrible.
Diputado, hay otro elemento que se manejó en la interpelación de ayer, y es que 4 directores de la cárcel de Rocha hubo en 4 meses. Es decir, una altísima rotación que, según el diputado Cardoso, condiciona cualquier acción preventiva o de manejo estable.
¿Qué dice usted? ¿Cómo va a hablar de condiciones preventivas cuando hace desde el año... Desde la Comisión Tomasino, creada por Julio María Sanguinetti por una ley de seguridad ciudadana, en la cual, en esa comisión, para que la ley la determinara, trabajó Díaz Mainar denodadamente, y ustedes lo nombraban hoy, lo sí. Siguen nombrando acá, esa Comisión Tomasino del año 86 ya está diciendo que las cárceles son un desastre.
Está bien, pero el asunto es, han pasado 4 directores al frente de la cárcel. Ese es un elemento que parece...
No entendí.
Si han pasado efectivamente 4 directores, ¿y por qué?
Ese dato no lo conozco, pero aunque fuera cierto, lo que tiene que demostrar el diputado Cardoso y cualquiera que hable de estas cosas, para que... Porque acá estamos hablando de 2 cosas distintas. Una, ¿hay política carcelaria por parte del gobierno? Sí, hay política carcelaria. Tanto hay política carcelaria que el problema de hacinamiento, que empezó en un 197 cada 100, ahora fue al final del periodo del anterior 138 cada 100, y esperamos que en un año el tema esté resuelto. Entonces, hay política carcelaria, se han hecho cosas, no se llegó a tiempo. Esto es una bomba que nos explotó en la cara, que razonablemente podía pasar. Y sabíamos todos que podía pasar, porque el ministro lo dijo de entrada, este ministro y los ministros anteriores. Simplemente al pobre José Díaz, cuando dijo que había una emergencia carcelaria, le dijeron de todo menos que era bonito.
Pero no tiene entonces usted una respuesta de por qué se ha dado esto.
Déjeme terminar, porque usted me hace una pregunta y después no puedo contestarla. El otro tema es si hubo o no rotación, que yo, por el cargo que ocupo, no lo conozco. Pero sí lo que puedo decir es que lo que tiene que demostrarse es que esa rotación es la causante de que esto sucediera. Lo que demostró Bomberos, y además tampoco es cierto que Bomberos ahora se le ocurrió ir al látigo a ver cómo era. Eso no es cierto. Bomberos primero mostró algunos estudios que tenían, que eran españoles, que son exactamente igual que el que se hizo en el LATU. simplemente Bomberos quiso tener un estudio propio, pero que dice exactamente lo mismo que el estudio español que tiene, que demuestra, y eso es cierto, que en 120 segundos esto llega, no a 300, a 400 grados, pero eso no importa, y a los 3 minutos está en más de 1000 grados. Eso fue así, es verdad, ¿no? Y ese estudio estaba hecho. Entonces, yo creo que acá confundimos los tantos, estamos pidiendo una cabeza, no importa cuál, cuando en realidad lo primero que tenemos que determinar es si las personas que estaban a cargo de esto son, o digamos, condujeron con sus acciones o con sus omisiones a que el tema pasara, o si en realidad fue una cuestión que era incontrolable por la forma en que se desató.
¿Para usted todavía no hay responsabilidades definidas?
Y no, claro, no, ni para mí ni para nadie, porque en realidad se está analizando hasta qué punto lo que allí estaban, en las condiciones en que estaban, que eran deplorables y que todos lo sabíamos, por lo menos todos los que estamos en estos temas, porque en realidad los informes vienen de muy antaño con respecto a la cárcel de Rocha y a todas las cárceles del país, y nunca se hizo nada. Hace demasiados años que no se hace nada, agravado además por el hecho de que con absoluto desprecio por la dignidad humana se votaron aumentos impresionantes de las penas sin tener la previsión de que si se iban a aumentar las penas, en consecuencia iban a aumentar los reclusos, y en consecuencia había que ver qué se hacía con ellos. Y hay citas de diputados de aquel entonces diciendo, bueno, no tenemos por qué invertir nada, a la gente en algún lado lo vamos a poner. Entonces, el Uruguay tiene el triste privilegio de ser el país que tiene más reclusos de toda América del Sur.
Diputado.
Donde el promedio son 107 cada 100.000 y nosotros tenemos 262 reclusos cada 100.000 habitantes.
Diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay Frente Amplio, también a usted le agradecemos la participación.
No, a las órdenes, gracias a ustedes.